Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en la mañana en Es Radio. Atención, porque las nubes, las tormentas y, ojo, y el granizo van a continuar en todas las zonas montañosas, básicamente del norte, o sea, desde Galicia prácticamente hasta Formigal, hasta el Valle de Tena de Huesca. Pues hoy va a haber tormentas, que qué bonitas son esas tormentas, así como veraniegas, incluso con su simpático granizo, siempre que estés a cubierto, claro. Si eres pastor o pastora, que hay muchas pastoras, te cae el granizo encima, pues hay que ir con cuidado, a cubierto, y que no sea un árbol que atrae los rayos. En fin, pero salvo eso, que son peripecias naturales en las tormentas veraniegas, estamos ya a principio de junio, pues sigue el calor. En Madrid nos vamos a 31 de máxima. La máxima hoy relevan a Córdoba, Murcia y Granada, 33 graditos. Y la mínima otra vez Teruel, esta vez en solitario, como es costumbre, pero ha hecho una semana muy meritoria a Córdoba. Bueno, perdón, Córdoba en las máximas. La ha hecho Vitoria en las mínimas, que se ha tirado prácticamente una semana sola. Bueno, pues ahí ahora está solo Teruel, como de costumbre, 11 grados de mínima. Bien, vamos ya con Sara Sanz y Rubén Fernández a contarles las muchísimas cosas que se agolpan en la actualidad política. Ayer se cumplieron 2 años del infausto advenimiento de esta época convulsa, golpista, ilegal, alegal, que encima para más inri ha tenido la maldición de Franco Camón, la maldición del coronavirus que nos acompaña desde el mes de enero. Aunque este maldito gobierno no quiso saber nada hasta la mitad de marzo. Y de ahí, pues todos esos miles, decenas de miles de muertos que el gobierno ahora se niega a contar. Porque allí asistimos, que es la penúltima irregularidad de ese fantasmón llamado Simón, no confundir con Don Simón y sus zumos, que son extraordinarios. Este Simón, este es un desastre. Bien. Bueno, pues este tío ya no cuenta a los muertos. Y luego, cuando explica por qué no cuenta a los muertos, que las funerarias, claro, como los entierran de uno en uno, pues saben cuáles son. Ayer lo dijeron, 43.900. Creo que 50 y tanto, o sea, bueno, 44.000 muertos, o sea, y ustedes dicen que son 27.000, oiga, por favor, que es que nos están quitando a un montón de muertos. Nos están quitando, pues, ni más ni menos que a 16.000 muertos que son nuestros, que son ciudadanos españoles. Bueno, pues también nos lo quitan. Pero en realidad, aquí estos tíos son capaces de acabar con todo. Quieren, ahora ya empiezan a hablar de desmilitarizar la Guardia Civil. Lo siguiente será quitarles el tricornio y luego convertirlos en caleborroca, supongo. O sea, porque este gobierno no hace nada que no sea desgobernar. Hoy publica OK Diario que aquel informe del que ya contó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que existía, y que tenía, que era un informe del ministerio, del propio ministerio. Bueno, mejor dicho, era un informe de Simón que conocía o debía conocer el ministerio de Illa, la sanidad estropeadilla. Bien, pues ha entregado a la Guardia Civil ese informe, que incluye documentos, testimonios de funcionarios que dejan a Sanidad y estos, pues como no digan, dueñas. Vamos a contarles los datos concretos que publica hoy OK Diario de esa entrega, de ese informe, que incluye datos que yo no sé qué va a hacer El País, el Diario.es y demás prensa del movimiento inmóvil. No sé qué va a hacer para insultar a la Guardia Civil ni a la juez Medel, a lo mejor por respirar, pero lo van a tener francamente difícil. Vamos con ello, Sara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Guardia Civil ha entregado a la juez Rodríguez Medel un nuevo informe que confirma que Fernando Simón conocía los efectos letales de la pandemia a 10 de febrero. Pero es que además en esa investigación los agentes de la Benemérita incluyen también el documento que la Unión Europea hizo llegar al director del Centro de Alertas el 2 de marzo, desaconsejando actos masivos. Los investigadores han podido interrogar al personal de la delegación del Gobierno en Madrid, varios varios funcionarios confirman que se hicieron llamadas a los convocantes del 8 de marzo para convencerles de que suspendieran el acto. También dos doctoras de la delegación confirman que la manifestación disparó los contagios.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox han pedido a la Fiscalía que llame a declarar a Irene Montero después de hacerse público un vídeo donde reconoce que la manifestación del 8M acudió menos gente por miedo al coronavirus. El vicepresidente Pablo Iglesias, pareja y padre de los hijos de Montero, salió ayer en su defensa y señalaba a la responsabilidad de los expertos. En el PP, Ana Pastor exige responsabilidades al gobierno, lo mismo que Jorge Buxadé en Vox y Edmundo Valdés de Ciudadanos.
Bueno, lo que dice es bastante sensato. Dice que el gobierno tiene que hacer caso a los expertos, dice que hay que ser enormemente prudentes y dice cosas que ya se sabían. Respecto a la estrategia del Partido Popular, bueno, pues ya la conocemos. Yo creo que van a hacer todo lo que esté en su mano para que no se hable de la respuesta social a la crisis.
Señora Montero tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones. El gobierno de España sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas.
Vox, en la causa penal que ya tiene abierta contra el gobierno y por tanto también contra Irene Montero.
Yo creo que la señora Montero se comportó con una gran negligencia. A lo mejor debería pensarse que no está capacitada para ocupar el cargo que está ocupando.
¿Cómo que a lo mejor? Pero vamos a ver, ¿cómo puede dudar de esta doctora de Asalta Iglesias, que es Irene Montero? ¿Pero cómo puede dudar, después de ver ese vídeo en la que le dice a la tía de ETV, drásticas tías, súper drásticas? Ayer Cayetana es que se desencajaba de risa, súper drásticas, las medidas súper drásticas. O sea, una niña pija que va de proletaria, como toda esta pandilla de Podemos, no encuentras un obrero de verdad, no ves un autónomo, alguien que sepa lo que es pagar una nómina, no lo encuentras ni buscando debajo de una alcantarilla. Son todo descuideros, gente que en su vida ha hecho una oposición como Dios manda, gente que nunca ha creado una empresa, gente que no ha pagado la seguridad social. Bueno, mira Cheminga, que tenía obligación de pagar y no pagaba. El defraudador. Y anda dando clases de ética, de gramática, de geografía, de historia. Este mendrugo va cambiando de barrio en Madrid. No sé si para conocer mejor lo que piensa que será el predio de la checa, de su checa. Bueno, pero la cuestión de fondo. Lo que ha dicho es muy sensato, dice el papá de los hijos de Irene y tal. No sé si es familia monomarental, monoparental, bimonomarapiropum parental, algorental, no lo sé muy bien. Lo que sé es que esta tía ha dicho que ella no podía decir lo que sabía, que era lo del coronavirus. Y es inevitable recordar el coronavirus, oe, coronavirus, oe, con que se reían del coronavirus 43.000 muertos, los programas de animación, eso que llaman los técnicos infotainment, es decir, que es mezcla de información y entretenimiento. Bueno, en este caso es mezcla de intoxicación y desinformación. Hay, por cierto, hoy un gran artículo de Víctor de la Serna en el diario El Mundo sobre la purga en televisión, que antes recordaba que esto tiene fácil remedio. Ahora ponen a una chica del tiempo a hacer lo que hacía el Lechero Fortes. Bueno, no, pero si esto es muy sencillo, si está inventado. Conectan todos con la Sexta y, naturalmente, antes sonaba el himno nacional, pues ahora el himno de riego. Tirín, tiririririri, tirín, tiririririri, conectamos con la Sexta. Y aparece Ferreras. ¿Qué ha dicho de lo que ha dicho la ministra Montero? Que había que ocultar y que ella ocultaba los datos reales sobre el coronavirus. ¿Dónde está el problema? Ahí, eso es exacto, esa es la actitud. Esa es. Creo que tiene como 6.000 trabajadores y otros que no trabajan, Televisión Española, más que entre Antena 3 y Telecinco juntas. Pues hombre, pues nada, que vayan a descansar, de su bien ganado descanso, y el pirulí, siempre defendido. Pirulí es muy bonito, está aquí cerca. el pirulí para el restaurante temático. Allí a ver a los chiriflauticos, a los payasos de la tele, todas las imágenes de otra época divertida en televisión y tal y cual. Si las piedras hablaran, si las vacas mugieran, esas cosas. Claro, hombre, si la tele está unida a nuestra vida, eso de Cuéntame es mentira, pero la televisión era verdad. Pero una de las cosas que está sucediendo en el último mes, hay que decir que desde que advino Inés Arrimadas a la jefatura de Ciudadanos, es la conversión de Ciudadanos en algo entre risible, penoso, lamentable y lamentoso. O sea, es verdaderamente dramático. Mira que Macarena Olona ha ido aprendiendo el oficio, porque a todo hay que aprender. Tú puedes ser muy buen abogado del Estado, pero luego llegar al Parlamento y actuar en el Parlamento como parlamentario no es lo mismo. No es lo mismo, puedes tener una buena técnica, Macarena la tiene, puede hablar sin perder el hilo 14 minutos y no ha perdido el hilo del primer minuto. Es una técnica forense, curtida en el estrado y curtida además, como en el caso de Macarena, en las cosas más tremendas. Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo en el País Vasco. Pero Edmundo Val, que tenía una hoja de servicios extraordinaria y la tiene hasta que fue expulsado del gobierno por negarse a decir que fue una ensoñación el golpe de Estado del 1 de octubre, que es en lo que se resumió la sentencia de Marchena y sus unánimes, que no fue rebelión, que fue ensoñación, que es una vergüenza que les acompañará de por vida. Y este verano si llegan a las terrazas, en todas las terrazas. Mira, ese es un juez de lo que dijo que era una ensoñación. ¿Quién? ¿Ese? ¡Qué vergüenza! Bueno, pues toda la vida les acompañará. Entonces echaron a Edmundo Val. Pero luego, llegar al Parlamento es otra cosa. Y hacer política es otra cosa. Y cuando tienes que defender lo indefendible, o tienes mucho arte, o eres un jeta, o no vales. Y el problema de Edmundo Val es que es ya suficientemente poco decente para defender una indecencia, pero demasiado decente como para defenderla bien. Entonces, claro, lo de defender que hay que aliarse a este gobierno, que en la práctica incluye a la Esquerra, a Bildu, a los golpistas, a los separatistas, a Francina Armengol, que hoy cuenta el diario El Mundo, como ya ha expulsado definitivamente y por completo al español de la enseñanza primaria, de la básica, al español en todas las Baleares. Bueno, pues no sé cómo lo pueden explicar. Él lo intenta, ¿eh? O sea, hay que decir que lo intenta. Pero para todo hay que valer. Tú te puedes poner el pelo del Negus y parecer un hipster de, qué sé yo, de Pozuelo. Pero al final, o vales o no vales. Y el problema de Ciudadanos es que ha entrado en barrena de una manera lamentable. En barrena en lo nacional, apoyando lo que no se puede apoyar innecesariamente. Porque si fuera necesario se podría dudar, es que no hace ninguna falta. Ha vuelto a su creencia natural, que es el golpismo catalán y el terrorismo y el separatismo vasco. Ha vuelto Sánchez a los que lo llevaron al poder hace 2 años y 1 día. Tiempo de condena que debería cumplir. Pero es que encima en Madrid ya está acaudillando la manera de echar a la derecha del poder, Ciudadanos, pero ya de una manera descarada. Vamos con la explicación de lo inexplicable. ¿Por qué Ciudadanos tiene que apoyar a ese bloque de poder que es el del PNV, la Esquerra, Bildu y Teruel Alpiste?
La formación naranja separa la alerta sanitaria del pacto del Ejecutivo con la Esquerra, que quiere reactivar la mesa de diálogo con los independentistas. En ese encuentro previsto para julio, los republicanos volverán a pedir independencia y libertad para los presos golpistas del 1 de octubre. Edmundo Val defiende la postura de Ciudadanos mientras recibía los ataques de la portavoz de la Esquerra, Marta Vilalta.
La coherencia en primer lugar, la prudencia en segundo lugar, serán los que guíen nuestra decisión de una manera positiva para evitar que el Gobierno se siga comportando imprudentemente, cometiendo tantos errores como ha cometido en la gestión de esta crisis.
Esta correlación de fuerzas que hemos recuperado ahora con este acuerdo nos permite justamente pues quitar a Ciudadanos de la ecuación. Y creemos que esto es positivo para las políticas progresistas que ayuden a la ciudadanía y sobre todo para la resolución del conflicto que es necesario más que nunca en Cataluña.
Es decir, que como esto depende al final de Sánchez y de la fuerza que tenga, de su capacidad de formar acuerdos, de tener apoyos, de concitar determinados consensos, al final votaciones y votos. O sea, al final, para lo que sirve el voto de Ciudadanos es para consolidar la mesa separatista de Cataluña. Es decir, que Ciudadanos va a votar en junio la mesa separatista de Cataluña de julio. Lo cual, desde luego, es un ejercicio de coherencia extraordinario. O sea, Ciudadanos, que nació como rebelión contra el separatismo catalán, se convierte ahora en un contrafuerte, igual que en las iglesias, que empezaron con los contrafuertes en el románico y siguieron subiendo con el gótico. Bueno, pues está cada día más gótico, entre gótico y etíope, Val, y entonces ahora resulta que Ciudadanos, en un estadio superior, que ya es la mesa para la independencia, tiene el apoyo incondicional de Ciudadanos, haga lo que haga. Dice, hemos conseguido que no cometa errores. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Dónde está? Vemos que, por ejemplo, la comisión de competencia meten a las asesoras de Iván Redondo. Vemos que en Baleares se persigue la lengua española ya en los bebés. Vemos que en Cataluña se sigue haciendo lo de siempre. Vemos que el País Vasco ya opera como un territorio anejo que incluye además Navarra y donde solo se rinde cuentas a Bildu y a ratos al PNV. Vemos cómo está descuajeringándose el Estado, cómo se ataca a la Guardia Civil, cómo se injuria a los jueces. En consecuencia, va a Ciudadanos y apoya a este gobierno que ataca la independencia judicial, que esto solo por esto debería darle vergüenza al mundo, Val. Ya se puede dejar cresta y lo que se deje. Que está atacando a la Guardia Civil. Que está atacando a la oposición. De la manera más abyecta. Y va y lo vota. Y encima dice que es para impedir los errores. No, pero si aquí el único error es Ciudadanos. Y la prueba evidente es Madrid. Es imposible reunir tal cúmulo de bobadas y de traiciones como los que acumula el compañero Ignacio Aguado, digo compañero porque ya debe ser de alguna agrupación del PSOE.
Ignacio Aguado sigue con su agenda en paralelo a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y se reunía con todos los grupos de la oposición, a excepción de Vox, que no reconoce en el vicepresidente de Madrid la estrategia del gobierno regional. Casi al mismo tiempo que Aguado presidía este encuentro, del que decía sentirse muy satisfecho, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, instaba a la investigación judicial del Departamento de Sanidad en el caso de la atención recibida por los enfermos en las residencias. Díaz Ayuso llamaba la atención de su vicepresidente, que calificaba de revolucionario lo que ha hecho.
Pero creo que en los gobiernos de coalición tenemos que tomar decisiones conjuntas y yo creo que sería mejor que lo habláramos en el Consejo y ya a partir de ahí ver qué relación vamos a mantener con el Legislativo. No obstante, bueno, pues si se reúnen poco más puedo decir.
Estoy contento porque hemos hablado. Parece algo revolucionario en estos tiempos que corren, pero hemos conseguido hablar.
Yo nunca voy a entrar a considerar acerca de si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto. Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero, al mismo tiempo, que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal.
Lo que no es ético, no sé si legal, es lo tuyo. Que estás leyendo la respuesta a la pregunta del PSOE de Purita Puntapié, o sea, Doña Purificación Causapié, o sea, del PSOE. El PSOE del 8M te da la respuesta que tú lees como un lorito cuando eras tú el responsable de las residencias, que te tuvieron que quitar por inútil. Y ahora dices ahí, no sé, no es ético. Tú sí que no eres ético. ¿Pero tú qué haces cobrando? ¡Qué vergüenza! Bueno, dejémoslo aquí y vámonos rápidamente a la tertulia.
Es la mañana de Federico. con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rubén, recordemos ese teléfono salvífico con el que nos comunicamos con nuestros oyentes.
Sí, pues hay que mandar un audio WhatsApp al 648-91-92-60. 648-91-92-60, formato de audio WhatsApp. Y como siempre, pues los escucharemos, como diría aquellos tiempos de Carrascal, al filo de las 10 de la mañana, al filo de la medianoche, no, al filo de las 10 de la mañana, escucharemos a nuestros oyentes.
Bueno, recuerden, porque yo ya estoy preparando hasta la carta de los accionistas para el fin, la junta de accionistas que tenemos que hacer, que necesitamos su ayuda. No es que estemos en las últimas, pero tengan por seguro que si el gobierno puede, lo estaremos. Así que cualquier ayuda que nos quieran prestar será extraordinariamente bienvenida. Y les recuerdo también que esto es una carrera muy larga. Algunos ya estamos curtidos en resistir, pero lo que viene no es fácil. Y no es fácil porque es que lo que nos estamos jugando es ni más ni menos que la liquidación del orden constitucional. Habrá partidos que digan que no, que aquí lo importante es hablar. ¿Hablar de qué? ¿De qué? ¿Hablar de qué? En fin. Bueno, ya saben, ahí está nuestro teléfono y si quieren ayudarnos muy bien y si no, pues ya veremos. En el otro mundo se lo demandarán y si no al tiempo. ¿Qué? ¿Cómo que no hay otro mundo? Claro, hombre, tiene que haber otro mundo. Si no, imagínense qué condena todo el día con Pablo Iglesias y su distinguida filósofa. Vamos a la tertulia.
Es la mañana. Es radio.